Porque lo abrió, yo creo que lo abrió nuevamente, obviamente que nunca se cerró, pero lo abrió el presidente en su momento en la apertura de sesiones, lo siguió Cristina en el alegato en la causa del dólar futuro, y el viernes tuvo su capítulo Lozardo, ¿no? Con idas y vueltas, con mucha discusión acerca de si es una de las funcionarias que no funcionan, de desgastes, de cuestiones que tienen que ver con la reacción de la política, con lo que está sucediendo alrededor de eso. Son las 10:37 en estos momentos y está en línea el exministro de Planificación Federal de la Argentina, Julio De Vido. Julio, ¿cómo estás? Soy Matías Lojo, buen día.
Matías, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, gracias por atendernos.
Saludos a toda tu audiencia y a tus compañeros de trabajo.
Por favor. Julio, yo recién repasaba algunos hechos que se fueron encadenando en la última semana que hacen que hoy, en el medio de la agenda, esté instalada la discusión judicial. ¿Cómo analizás la última semana de la Argentina y lo que pueda llegar a pasar después de estos movimientos? De lo que dijo el presidente, de lo que dijo la vicepresidenta y de las discusiones quizás puertas adentro.
Mirá, respecto a lo que dijo el presidente, de alguna manera fue una reiteración como si fuera edulcorada, por decirte así, de lo que fue su discurso cuando inauguró su gestión. Se vuelven a repetir en términos, yo te diría, eslóganes que después no se ven traducidos en hechos concretos. El nunca más es nunca más, y todas estas cuestiones no deja de ser un eslogan porque no se traduce en hechos concretos. Yo creo que hay que dejar de pensar en eufemismos, digamos. Las cosas en política tienen un respaldo ético cuando lo que uno anuncia que va a hacer lo hace, si no, no deja de ser una nube de humo. Y la verdad es que en la Argentina hay mucho nube de humo y mucho vendedor de humo, pero también debemos decir que hay mucho vendedor de humo porque hay quienes compran humo, y esto es lo que sucede. Cuando uno no es carne de cañón de la persecución, es muy fácil decir qué buen discurso, qué bien, qué orientado está el presidente. Ahora, cuando uno sufre en carne viva la persecución permanente y sistemática y la estigmatización, evidentemente no es tan fácil de procesar. Entonces, lamentablemente, en un país que está asediado por las carencias, no quiero hablar de hambre, ni ir a la cuestión, ni describir la atrocidad de lo que es la miseria, pero está claro que cada vez surgen como hongos más espontáneamente comedores populares porque la gente no le alcanza lo que gana para comer, porque pierde su empleo y demás. Es razonable que no haya un masivo apoyo a quienes somos perseguidos, producto justamente de otras necesidades básicas que están insatisfechas, y claramente que esa gente está asediada y perseguida por la miseria, por el hambre, por la falta de trabajo, y tal vez no por la injusticia que puedan cometer Estornelli y bueno, que ya fue, y el que ya falleció Bonadío y Urso,
ahora,
y
Urso, ¿no? Ahora lo cuestionó
la gente, trata sí de cubrir.
Digo, debido a Alberto Fernández, sin mencionarlo, habló de Estornelli, lo
sí,
cuestionó.
Pero y Estornelli después dijo que él es amigo de la ministra de Justicia, o amigo, uno puede decir, que tenía cierta relación social con él y con su esposo. Entonces, y además, una cuestión. Sí. Cuando un funcionario político está procesado, normalmente o pide una licencia o le piden la renuncia. Pues en el caso de Tomelli simplemente tuvo un apercibimiento por no concurrir a una indagatoria. Es decir, claramente, cuando vos sos titular y cabeza de un poder que teóricamente debe controlar a los otros como los otros deben controlarlo a él, vos tenés que no solamente denunciar el problema de la realidad, porque para eso están ustedes, lo que hace el periodismo, lo que tenés que es enunciar el problema y tenés que corregir, o por lo menos mostrar una voluntad política cierta de corregirlo. Pero bueno, te decía, vamos a empezar en el discurso de la vicepresidenta,
sí,
que también es un reitero del alegato que hizo en la causa de la obra pública 15 días antes de asumir. Lo que sucede es que 15 días antes de asumir, era 15 días antes de asumir, ahora hace un año y cuatro meses que está frente a la vicepresidenta. Yo sé que evidentemente Cristina está acosada, está perseguida y hay dificultades. No es fácil poner en marcha o la práctica política luego del enunciado. enunciar es fácil, sobre todo cuando alguien tiene una facilidad retórica tan contundente como Cristina, es muy fácil. Ahora, la tarea concreta, la tarea ciclopia, después es transformar la realidad en función de lo que uno denuncia. Si uno se transforma en periodista, lo cual, lo digo, es una profesión muy noble y necesaria, y hace a la democracia, porque si el electorado, si la ciudadanía está bien informada, evidentemente los resultados son otros. Ahora, en relación a las idas y vueltas con la ministra de Justicia, me da la sensación que no deja de ser una suerte de histeriqueo, porque la verdad...
La renuncia de Lozardo. El viernes se habló, claro, de que ya estaba... El sábado se habló de que ya estaba Martín Soria,
sí,
como reemplazante.
Eso, después Román Legman el domingo escribió lo contrario, y todos sabemos que habla por el Ejecutivo Nacional o por algunos funcionarios del Ejecutivo Nacional, lo desmiente. Entonces se genera una situación así como de victimización de la figura de ella, que es innecesaria, porque no aporta absolutamente nada a transparentar lo que realmente sucede. Y después la Argentina, yo fui 24 años ministro.
Sí.
Y te puedo decir, primero en la provincia, después en Nación, 12 y 12. Y no hay cargo más volátil y más precario en términos de construcción y más que nada de mantenimiento del poder que de un ministro, porque son fusibles del presidente. Néstor Kirchner tenía una máxima que usaba siempre. La política no es un club de amigos, ¿está claro? Uh-huh. Entonces, si vos podés ser un amigo del alma que es ministro, pero si la gestión del hombre complica la gestión de gobierno, cuando Cristina denuncia a funcionarios que no funcionan, no estamos hablando que lo dice debido o Matías Lojo, lo dice la vicepresidenta de la República. Evidentemente ella hace esa denuncia y posteriormente no hay ningún cambio de gabinete, salvo el caso de Ginés, por un motivo muy puntual. Bien.
Pero que también aplica lo que vos estás diciendo. También aplica lo que usted está diciendo, digo, porque está planteando justamente un amigo de toda la vida de Alberto Fernández y que le pide la renuncia.
¿Quién? ¿Ginés?
Ginés, claro, sí.
Y Ginés tiene muchos amigos. Pero igual,
¿por qué?
Fue una situación además impensada y además puesta en evidencia por una denuncia, por un comentario, sí, de Horacio Berbisky, que no está aclarado para nada. Además, si vos te pones a pensar, a Ginés lo eyectaron, y todos los funcionarios que se vacunaron, algunos incluso disfrazados de enfermero, nadie dice nada, no hay ninguna sanción, siguen formando parte del gobierno. Bueno, esto es lo que yo no entiendo. Es decir, hay una práctica política como que no se entiende.
Ahora, debido,
la ley es más justa para algunos que para otros, y no es una defensa de Ginés, que no necesita que yo lo defienda. Además, me parece una buena persona, y tal vez no ha sido su mejor gestión esta, claramente, pero me parece un tipo, en términos del sanitarismo argentino, que ha hecho aportes importantes.
Además es hincha de Racing.
Sí, bueno, yo soy de Boca.
Está bien, bueno. pero volviendo al tema del discurso de la vicepresidenta y de esta denuncia, de esta crítica al Loafer que se mantiene, hay algo que ya a mí no me termina de cerrar del tema Loafer. Y por ahí quizás me lo pueda aclarar usted. Yo creo que el máximo exponente del Loafer en el mundo, no en Argentina, porque no es argentino el caso, es el de Lula da Silva. ¿Me equivoco? Para mí es el máximo exponente de una situación que termina afectando directamente una elección, y afectando directamente la elección del pueblo, y jugando en contra de la democracia, si se quiere, ¿no? Porque termina conociéndose que no había nada que le impedía ser candidato en Brasil y poder volver a ganar las elecciones. Ahora, en Argentina, no termino de entender cuál es, si hay Loafer de primera, si hay Loafer de segunda, si hay perseguidos de primera, perseguidos de segunda. ¿Quiénes son víctimas de Loafer? A ver, ¿todos los funcionarios detenidos son víctimas de Loafer? ¿O todos los funcionarios procesados son víctimas de Loafer? Exfuncionarios, ¿eh?
Mira, el problema no es yo creo que detenidos políticos, todos sabemos bien cuáles son. Y es un universo, no hay detenidos políticos jujeños y detenidos políticos porteños o cordobeses o patagónicos. Son todos detenidos políticos y por causas políticas. Y claramente todas las causas que están salpicadas por la falsa causa de la fotocopia de los cuadernos, todo lo que se está demostrando en Dolor y en otros procesos judiciales abiertos que fueron armadas, ahora empieza el juicio de D'Alessio, que es sí. Obsceno también, el propio testigo Fariña, más allá de la... Y esto no es un juicio de valor por Lázaro, simplemente el propio testigo Fariña, vos lo viste en la televisión, al tipo hablando y diciendo cómo lo había instruido el ministro Garabano, para que dijera lo que dijo, que tenía gente que lo había instruido para ver cómo denunciaba determinadas cosas, y sin embargo, prácticamente lo amnistiaron el fallo. Claro. Es decir, hay muchas cosas que son payasescas, y lo cual no digo que no puede haber habido delitos. Lamentablemente, la forma en cómo se instruyeron los procesos a través de los jueces federales de Comodoro Py, y la forma en cómo actuaron los fiscales de esos procesos, la forma en que aceptaron arrepentidos sin ser firmados sus declaraciones, la forma en cómo algunos de esos arrepentidos se han arrepentido de arrepentirse, y la forma en cómo la Cámara de Casación los transformó válidos esos argumentos, tapan cualquier posibilidad de descubrir si hubiera habido algún delito, porque están afectadas todas las garantías procesales de los imputados, condenados, y también obviamente las declaraaciones de estos tres.
Y sienta un precedente que es muy duro, porque cuando se hace, y cuando en Argentina se hizo mucho abuso, desde mi punto de vista, es una pequeña opinión personal, de las prisiones preventivas, lo que está haciendo en realidad es sentar el precedente para que después pueda venir alguien, otro presidente o otro dirigente, a hacer uso de las prisiones preventivas. Entonces hoy decís, y a Mauricio Macri o a los funcionarios de Macri se los denuncia por la causa de lo que planteaba Alberto Fernández el otro día, digamos, respecto a la situación económica y de la deuda y demás, y bueno, prisión preventiva por riesgo de fuga o prisión preventiva por entorpecer a la causa, y podría pasar, digamos, ¿no? Podría tener una lucha de prisiones preventivas.
Mira, en realidad esas prisiones preventivas fueron pedidas todas por Lepajada y el grupo Clarín, trabajando en forma digamos sistémica. Yo personalmente eso lo tengo muy, muy, pero absolutamente claro. Los presidentes, como dice Mañeto, son un cargo menor.
¿Y por qué? Pero la presidenta era Cristina. ¿Por qué Cristina está fuera debido de esas prisiones preventivas? ¿Por qué Cristina está fuera?
No, porque Miguel Pichetto no la desaforó. Trabajó en ese sentido, en su momento, en el Senado. Si no, hubiera sido detenido igual que todos nosotros. No hay que ver esa diferencia.
Porque esto...
Si la diferencia... Sí. Evidentemente en el Senado hubo una conducta, digamos, de lealtad partidaria y fundamentalmente de respeto a los fueros del legislador, que no son un privilegio, como se dice por ahí, sino es parte del sistema democrático. Y de última, pongámonos de acuerdo, hagamos una ley, saquémoslo, o cambiemos la Constitución.
O sea que hoy Cristina no está presa gracias a Pichetto.
Y no tenga duda, vos tenés duda de eso.
Y tengo mis dudas, porque la verdad es que cuando yo analizo el Loeffer y veo que Cristina se dice víctima de Loeffer, y esto también digo personalmente, me cuesta entender que alguien que es electa dos veces en las últimas elecciones, que gana las elecciones, que se puede presentar una elección, sea víctima de Loeffer.
No te olvides que también, que perdón, en el 2017, producto del fake news y el Loeffer, y eso hizo que todos nosotros después fuéramos detenidos y ella zafara de la detención producto... Algunos, bueno, muchos sectores del denominado kirchnerismo más duro dicen que, bueno, que en realidad Pichetto protegía a Menem, pero en definitiva ella no fue detenida por que Pichetto hizo la defensa del fuero del legislador y que hasta que no hubiera una sentencia firme, ni un legislador, ni cualquier ciudadano común... Mm. puede ser detenido.
Y la postura del gobierno que aparece ahora, esto de la de investigar a los jueces, de sentarlos en una especie de auditoría, crear esta comisión bicameral para poder pedirles explicaciones, ¿es algo que suma a la justicia argentina o que resta?
Mirá, yo creo que sí, porque en realidad suma más que la justicia la democracia argentina, porque el control de poderes es lo que, interpoderes es lo que equilibra las relaciones de fuerza entre los distintos poderes que forman un gobierno republicano, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En realidad el presidente dio lugar o espacio para que se hable de lo que después al día siguiente que anunció el senador Parrilli de que iba a intentar formar una comisión bicameral. Sí. También creo que por el lado del propio presidente de la Cámara de Diputados, Massa, había una intención de avanzar en una comisión bicameral de investigación de la justicia. Después la propia ministra, al día siguiente, que fue lo que yo dije a todos los comentarios, salió junto con la declaración de Stomelli hablando de su de la ministra que había sido solidaria con él cuando lo sufrió todo este tipo de avatares de producto de lo, de la denuncia del del actual diputado Valdés, del operativo uh-huh. PUF, llamado vulgarmente. Bueno, eso de alguna manera le quitó fuerza y potencia política al mensaje presidencial. Entonces, ahí nos encontramos con debilidades muy fuertes y además nos ponemos a hacer filosofía de lo que ya está en la Constitución. El Congreso de la Nación tiene atribuciones para formar una comisión bicameral y es muy claro que si la comisión bicameral, en la conclusión de la investigación, habla o dice o dictamina en el sentido de que los procesos armados fueron espurios, que hubo persecución y escuchas en las cárceles a los abogados de los detenidos, que hubo arrepentidos truchos y demás, claramente el Consejo de la Magistratura va a tener un elemento importantísimo para actuar en consecuencia, salvo que se hagan los boludos, cosa que hacen muy bien.
Lo llevo un minuto al terreno del PJ, del Partido Justicialista. Yo sé que estaban con un proyecto para hacer alguna especie de enfrentamiento a la lista que aparentemente va a quedarse con la presidencia, que es la de Alberto Fernández. Pero le pregunto puntualmente por la presencia en esa lista de Axel Kicillof. ¿Está bien que Kicillof quiera ser o pueda ser el vicepresidente del PJ Nacional?
A mí me parece que está muy bien. Yo no lo apoyaría nunca porque él admite públicamente no ser peronista. Lo cual no lo invalida para formar parte de un frente, claro, como el Frente de Todos, más allá que yo no sea oficialista tampoco del Frente de Todos. Pero me parece que, ¿sabes qué pasa? Me parece que hay sectores del progresismo que deberían conformar un partido, y así como dijo Cristina en su momento con la derecha, armen un partido y ganen, no, bueno, después lo ganaron. Pero no es un delito hacerlo, me parece que estaría bárbaro. Y el propio presidente, él habla de que es un liberal de izquierda, el peronismo no es ni liberal, y si se quiere es justicialista, no es ni de izquierda ni de derecha. Tiene algunas políticas que se asemejan a las ideologías de izquierda y tiene otras del ámbito más nacionalista que podrían ser caratuladas como de centro-derecha.
Bueno, pero Kicillof ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ¿o no fue él?
Sí, perfecto, pero por el Frente de Todos, no por el Partido Justicialista. El Partido Justicialista es un partido que debería conducir el frente político de gobierno, no coalición, como le llaman. En la Argentina no puede haber una coalición de gobierno, porque si no tenemos esta situación indefinida en todos los temas, porque ¿sabés qué pasa? Los países que tienen coaliciones de gobierno son parlamentaristas, o sea, el presidente es un diputado que tiene la mayoría en el parlamento y por eso es presidente o primer ministro. Cuando vos no tenés esa capacidad de deducir que cuando vos perdiste el apoyo de la mayoría en el Congreso tenés que renunciar y tiene que venir otro nuevo que represente la nueva realidad de la coalición, o de una nueva coalición, tenés esta democracia edulcorada que tenemos nosotros ahora, que no es ni chicha ni limonada, no es ni liberal, ni unitaria, ni federal, ni republicana, no es nada, ¿entendés? Y volviendo al tema de Brasil, de Lula, sí, porque no quiero dejarte de contestar esto. Sí, sí. El tema del lawfare y las fake news fueron las que derrotaron, degradaron y devaluaron electoralmente al Partido de los Trabajadores, y provocaron la caída de Dilma Rousseff sin siquiera haberla podido acusar de ningún hecho de corrupción, obviamente ahora, fíjate vos, Bolsonaro premia al autor intelectual del Lavallato, que es Moro, lo pone de ministro, y luego cuando el Lavallato, sí, o ese sistema armado por Moro, se le vuelve contra él mismo, ¿qué es lo que sucede? Que él lo corre, y el Lavallato pierde peso específico, no porque Bolsonaro, sí, tema por su poder, sino porque Biden ganó las elecciones de Estados Unidos, y seguramente la estrategia de Estados Unidos respecto a su patio trasero va a cambiar y seguramente ya no será el lawfare y tomará otro nombre u otra política, porque el lawfare nace con el gobierno de Barack Obama, en agosto del 2008, que coincide justo con el voto no negativo de Cobo y la renuncia de Alberto Fernández aquí.
Uh-huh. Me quedé con algunas cosas, ¿no?
Yo ganó las elecciones, yo lo voté también porque claramente tenía el apoyo de Cristina. Y obviamente sí, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tampoco, a mi criterio, no, es sacando a algunos ministros como la Roque, Teresa García, lo demás, es olvidable y además tiene una vacuidad en términos de acción política que asusta, ¿no?
El gabinete de la provincia.
Como áreas como educación, el tema de economía y demás que no funcionan.
No, hay ministros que no, hay funcionarios que no funcionan en provincia también.
No, lo que no funciona son las políticas. A mí me parece que el equipo gobernante, que está compuesto por un grupo de funcionarios que son tecnócratas, que son amigos de Kicillof de la facultad, que son los que tienen la jefatura del área de producción, el área de jefatura de gabinete, el área de economía, el área de educación, mira todo lo que tiene.
Debido a lo último, ¿demoró mucho el gobierno en salir a condenar la represión de Insfran?
No, mira, yo creo que en Formosa ha habido una conspiración armada por junto por el Cambio, que viajaron ayer con aviones de Vicentín a soliviantar ahí a los comerciantes.
¿Cómo aviones de Vicentín?
Y la verdad es que Gildo está siendo objeto de un castigo injustificado, producto de haber mantenido los índices más bajos de contagio. Y ahora, como lo obligaron la corte, lo obligó a hacer más laxos los controles sobre una supuesta violación de los derechos humanos, pues la provincia tenía 19 muertos, cuando en el país había 50.000.
Pero me interesa ver
el motivo por el cual Infran declara la fase 1 y quiénes son los que le quieren votar la fase 1, que van en absoluta coincidencia con el fallo de la corte, que es obviamente un fair puro y duro, y una conspiración que le armaron los sectores de derecha radical.
Pero la Secretaría de Derechos Humanos, debido a la Secretaría de Derechos Humanos, salió a repudiar el accionar de la policía de Formosa.
Mirá, me parece bárbaro, yo no coincido con eso. Coincido que el accionar de la policía fue producto de una situación conspirativa que no fue impulsada por las bases populares, sino por unos sectores de los comerciantes, los sectores medios que se benefician todo el tiempo de las políticas liberales que impulsó el macrismo.
Yo entiendo el argumento. Ahora digo, si eso hubiera sucedido, o cuando sucedió en la ciudad de La Plata, en el arranque de la gestión de Julio Garro, era represión desde todos lados y en todos los análisis de los medios.
Pero nunca lo vi a Alberto Fernández hablar contra la represión en La Plata, ni con la represión de la Reta, ni con tantas otras que hubo, ni con la prisión de Milagros Sala, que hace 2.900 días que está presa en Jujuy, y siendo que la Tupac tiene un sistema permanente de represión por parte del gobierno de Morales, y demás. Me parece que hay distintas varas. Cuando son los compañeros los que tienen problemas, parece ser que hay un Mussolini revivivo, y cuando es la oposición, parece que nos miramos para otro lado.
Gracias. No sé si hay algo que quiera agregar a la charla.
No, agradecerte la posibilidad de comunicarme y darle un abrazo enorme a todos los compañeros de La Plata, especialmente al compañero Bruera, a Mariano Bruera, y todos los compañeros a Guillermo Escudero, que me visitaron cuando estuve detenido y que fueron siempre solidarios.
Las causas judiciales, hoy ¿en qué situación judicial está usted?
No, mira, yo me fijo en la de Tornel y todas esas. Las mías son toda una payasada, así que lo dejo para mi abogado. Cualquier cosa, llamarle a Rusconi, que te voy a explicar mejor que yo.
Abrazo, gracias.
Chao.
Hasta luego. Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal y diputado nacional.